Quienes somos seguidores de Jesucristo, ¿qué podemos hacer frente a estos tiempos de fuerte crisis económica? Creemos que Dios nos ha bendecido de diferentes formas para que, a su vez, podamos bendecir a otros. Pablo dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir.
Contar sus bendiciones es un gran ejercicio para el creyente. Pero, ¿se ha detenido a pensar por qué Dios le bendice? Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde se nos muestra el motivo principal por el que Dios bendice a sus hijos. A continuación, el mensaje, Compartamos las bendiciones de Dios.
Es fácil llegar a ser un poco egoístas en medio de estos tiempos de crisis económicas que estamos viviendo. Todos tenemos necesidades que suplir en nuestra vida, pero también debemos recordar las responsabilidades que hemos recibido. Así que la pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿cómo debemos reaccionar los seguidores de Cristo ante estos tiempos de crisis y necesidades? Y creo que lo primero que debemos hacer es pensar en las enseñanzas y ejemplos que el Señor Jesucristo nos dio mientras anduvo en este mundo. ¿Qué fue lo que el Señor nos enseñó en relación con este tema? ¿Cómo nos dijo que debíamos reaccionar ante estas situaciones? Lo mismo que enseñó a sus discípulos puede ser usado en nuestras vidas, pues los principios y las verdades bíblicas no cambian. No importa cuánto tiempo haya transcurrido, todavía tienen vigencia para nuestra vida. Es mi deseo que por medio de este mensaje podamos aprender más acerca de cada uno de los principios más importantes para nuestra vida. Debemos siempre recordar que Dios nos bendice para que nosotros podamos bendecir a otros. Esa es la razón principal por la que somos bendecidos por el Señor. Y me gustaría que buscáramos en nuestra Biblia el pasaje que se encuentra en Efesios 4, 25 al 28, en donde Pablo nos habla de cómo debemos vivir esa vida cristiana a la que hemos sido llamados por Dios. Leamos esta porción de las Sagradas Escrituras. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pablo nos declara que cada persona debe trabajar. Una de las razones principales por la que debemos hacer esto es porque así podremos tener algo que compartir con aquellos que estén pasando por alguna necesidad. Leamos también lo que nos dice en 1 Timoteo 6, 17 y 18. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Dios ha bendecido a cada uno de sus hijos y lo ha hecho para que podamos ser de bendición para otros. Y hay ocasiones en las que no nos damos cuenta de lo que significa ser bendecidos por el Señor. Repetimos bastante seguido la frase, Dios te bendiga, pero no comprendemos a cabalidad lo que estamos diciendo. Si le pedimos al Señor que bendiga a otra persona, le estamos suplicando que intervenga en esa vida y que haga algo que será para su bienestar. Puede que esta bendición esté relacionada con el gozo que necesita para continuar adelante o con cualquier otra necesidad específica que tenga en ese momento. O sea, que le estamos pidiendo a Dios que intervenga en esa vida y le dé aquello que tanto necesita. Esta es una frase que en ocasiones usamos sin saber lo que significa. Creo que es bueno que sea parte de nuestro vocabulario, pero muchas veces la usamos fuera de contexto. Nuestro Padre Celestial conoce nuestro corazón y sabe qué es lo que estamos tratando de decir, pero no debemos desearle a alguien ser bendecido por Dios si no sabemos a cabalidad lo que estamos expresando. Cada vez que decimos, Dios te bendiga, estamos pidiéndole al Señor que intervenga en la vida de esa persona. Eso significa que si le decimos a alguien que deseamos bendecirlos, lo que estamos declarando es que anhelamos poder intervenir en su vida de tal manera que podamos ayudarlos a suplir alguna necesidad específica que tengan. Esta necesidad puede ser de índole material, emocional o espiritual. Es decir, que deseamos que Dios nos use para hacer algún cambio en la vida de esa persona. De igual manera, cuando oramos y le pedimos a Dios que nos bendiga en relación con algún asunto en específico, lo que estamos haciendo es suplicándole que obre en nosotros de tal manera que esta necesidad que hoy tenemos sea suplida. Es todo lo que debemos recordar la próxima vez que le digamos a alguien, Dios te bendiga. Al decir esto, estamos deseando que el Señor intervenga en la vida de esa persona de tal forma que sus necesidades sean suplidas. No debemos solo decir esto porque ha venido a ser parte de nuestro vocabulario, sino que tenemos siempre que usar nuestra inteligencia al hablar y que así nuestras palabras puedan tener sentido. Dios desea que seamos bendecidos para bendecir. Y estos pasajes de la Biblia que acabamos de leer hace algunos instantes nos enseñan que debemos compartir aquello que hemos recibido del Señor. Nos exhorta a trabajar para que así podamos tener algo que compartir con los que están pasando por alguna necesidad. Aquellos que tienen muchas riquezas materiales deben estar siempre dispuestos a compartir lo que el Señor les ha dado para así ayudar a los más pobres. Dediquemos algunos minutos para pensar en el tema de la salvación. ¿Por qué creen que Dios nos salvó? Es muy probable que algunos van a responder diciendo, para que podamos ir al cielo. Pero esta no es la razón por la que el Señor nos salvó, sino que es el resultado de esa salvación. No fuimos salvados por Dios para que no fuésemos al infierno o para que pasáramos la eternidad en el cielo. Nos salvó para protegernos y que no fuésemos destruidos por el pecado. Y sabemos que el pecado puede destruir cualquier vida. Es por eso que el Señor nos perdona todas y cada una de nuestras faltas y desobediencias para que no seamos destruidos por la obra que el pecado puede llegar a hacer en nosotros. No solo nos ha perdonado, sino que también ha enviado a su Espíritu para que more en nuestro corazón y que así seamos guiados por Él para vivir agradándole en todo lo que hagamos. Esta es la primera razón por la que nos ha salvado. La segunda razón por la que nos salvó es para que podamos llegar a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. O sea, que nos salvó y hoy mora en nosotros por medio de su Espíritu, para que así nuestro Padre Celestial pueda obrar en nuestra vida de tal forma que podamos llegar a tener el carácter de Cristo y así ser semejantes a Él. No está hablando de una semejanza física, sino de llegar a conducirnos tal y como el Señor lo hizo. Solo así podremos llegar a ser un reflejo claro y nítido de Jesucristo. La tercera razón por la que fuimos salvados por Dios la hallamos en Efesios 2, 5 al 7. Leamos este pasaje de la Biblia. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es precisamente en este versículo 7 que acabamos de leer, en donde hallamos la tercera razón por la que fuimos hechos salvos por Dios. Nos salvó, para así poder proclamar durante toda la eternidad el maravilloso poder de su gracia y las riquezas de su bondad para con nosotros. Cada uno de nosotros puede ser visto como un trofeo o un recordatorio de que nos ha salvado y guardado por su gracia. Somos una prueba viviente de que su gracia y su bondad son reales, pues pueden ser vistas en nuestra vida. Somos una muestra de la misericordia de Dios, pues no nos ha dado aquello que merecíamos, sino que nos otorgó la salvación solo por su gracia. Otra razón por la que nos salvó es para glorificarse por medio de esta obra que ha hecho en nosotros. Nuestra salvación le da honra, gloria y exaltación al Señor. Y también sabemos que hemos sido hechos salvos con el propósito de que hagamos el trabajo de Dios en este mundo. Es por eso que nos dice que somos el cuerpo de Cristo. Le servimos en todo lo que hacemos mientras compartimos lo que nos ha dado. Somos sus manos, sus pies, sus oídos y su boca en este mundo, pues Él se encuentra sentado a la diestra del trono de Dios y nosotros le representamos en la tierra. Podemos afirmar entonces que Jesucristo ha venido a nuestra vida para usarnos y que así otros puedan llegar a conocerle también. Sabemos que sólo Él es el Señor, el Maestro y el Rey de todo lo que existe. Y nos declara que no había venido a este mundo para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por los demás. Leamos lo que nos dice en Lucas 22:27 en relación con este tema del servicio. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Esta era la manera en la que Jesús se veía a sí mismo, como un siervo y no como alguien que debía ser servido por los demás. Y podemos recordar muchos ejemplos que el Señor dio en relación al servicio. Pero el primero que viene a nuestra mente casi siempre es esa ocasión en la cual estuvo dispuesto a lavar los pies de los discípulos. En todo momento estuvo Jesús compartiendo lo que tenía con los demás. Aún al final de sus días, mientras se hallaba en esa cruz en medio de esos dos malhechores, estaba dándose a sí mismo a toda la humanidad para que pudiésemos ser salvos. Fue este el sacrificio máximo que estuvo dispuesto a dar al cargar sobre sí el pecado de toda la humanidad. Es gracias a esto que todos aquellos que se acercan a Él con fe y le piden perdón por sus faltas y pecados son perdonados y reciben la salvación de su alma. ¿Cuántos de los que hoy me escuchan consideran ser seguidores de Jesucristo? Es muy probable que muchos crean estar en ese grupo. Pero permítanme hacerles otra pregunta. ¿Cuánto tiempo hemos dedicado en nuestra vida para compartir con otros lo que hemos recibido de Dios? ¿Será que solo hemos estado viviendo satisfaciendo nuestras necesidades personales sin pensar en los demás? No estoy hablando solo de compartir las riquezas y los bienes materiales que hemos recibido de nuestro Señor, sino de muchas otras cosas. Las personas más felices que he conocido son aquellas que han estado dispuestas a dar todo lo que tienen con los demás. Han llegado al punto de darse a sí mismos, si ha sido necesario, pues tienen un corazón de siervos. No tenemos por qué suplicarle a otros, para que den para la obra de Dios. No se trata de pedir para que den más, sino que nuestra petición está enfocada en la obediencia que debemos tener hacia nuestro Señor. Sencillamente debemos hacer aquello que nos ha ordenado que hagamos. Y la Biblia nos enseña que Jesús compartía todo lo que poseía con los que le seguían. Siempre mantuvo una actitud de siervo. Y si vamos a ser sus seguidores, debemos aprender a compartir con los demás y tener un corazón de siervos. El Señor nos ha enseñado muchas cosas por medio de su palabra y también nos ha dado la responsabilidad de compartir esas enseñanzas con las demás personas. Puede que sintamos que no podemos hacer esto porque no somos maestros, pero no necesitamos tener un título universitario para compartir con otros las enseñanzas que hallamos en la Biblia. Solo tenemos que estar dispuestos a decirles a los demás lo que el Señor nos ha mostrado en la porción de la Biblia que estamos compartiendo con ellos. Si les decimos lo que eso significa y cómo puede ser aplicado a sus vidas, ya les estamos enseñando la palabra de Dios. Todos hemos sido llamados a ser maestros y a enseñar a los demás de una manera u otra. No importa el nivel académico que hayamos alcanzado en nuestra vida, el Señor nos ha llamado a enseñar e instruir a nuestros hijos para que puedan llegar a vivir una vida que sea del agrado de Dios. Esta es una de las funciones que tiene el Espíritu Santo en la vida del creyente. Nos capacita para que podamos enseñar a otros y que así podamos guiarles hacia la verdad que hallamos en la palabra de Dios. Y ahora me gustaría hacerles la siguiente pregunta. Si analizamos la manera en la que estamos viviendo, ¿estamos siendo dadores o solo estamos esperando recibir lo que otros puedan darnos? Las personas que viven con más gozo en esta vida son aquellas que prefieren dar y no recibir. Debemos recordar que cuando estemos ante la presencia del Señor en el cielo, vamos a ser recompensados no por lo que recibimos, sino por lo que supimos dar a otros. Es por eso que es más sabio dar que recibir. No solo vamos a poder vivir con más gozo si estamos compartiendo con los demás, también se nos declara que seremos más útiles para el reino de Dios y vamos a disfrutar más de esta vida. Todo es mejor para los que están dispuestos a dar más de lo que reciben. Y es por eso que deseo darles hoy la oportunidad de cambiar la dirección de su vida y que así puedan obtener el regalo eterno que el Señor les ofrece. ¿Cómo pueden hacer esto? Lo primero que deben hacer es reconocer que son pecadores. Deben ser capaces de aceptar que han desobedecido a Dios y que no merecen nada, pues sus obras no son lo suficientemente valiosas para comprar el perdón que solo podemos obtener por medio de Jesucristo. También deben reconocer que Jesucristo es su Salvador personal y que solo por medio de Él pueden recibir el perdón de sus pecados. No importa cuántas buenas obras una persona pueda hacer, la Biblia nos declara que nadie puede ser salvo por las buenas obras que haga, sino por medio de la fe que deposita en Cristo. Y por último, deben rendir todo lo que tienen ante Él y reconocerle como el único Señor y Salvador de sus vidas. Es en ese momento en que sus pecados serán perdonados y serán reconciliados con Dios. El Espíritu Santo vendrá a su vida, los sellará para siempre como hijos de Dios y recibirán el regalo de la vida eterna. Es de esta manera que deseo compartir con ustedes lo que el Señor me ha dado. Así les expreso mi amor y bondad, pues deseo que todos puedan recibir las mismas bendiciones que Dios me ha dado. Cambien el rumbo de sus vidas de esta manera y podrán gozar de las bendiciones que el Señor también tiene preparadas para ustedes. Oremos para que el Señor nos ayude a poner en práctica estas enseñanzas de la Biblia. Padre, te agradecemos por el amor que siempre nos demuestras. Y es mi deseo que aquellos que escuchen este mensaje puedan comprender todo lo que nos has dado y lo mucho que te debemos. Nos has regalado todo lo que hoy tenemos, incluyendo nuestra propia vida. Te pido que guíes a los que aún no te conocen, para que puedan tomar una decisión hoy por ti. Permite que puedan rendir sus vidas ante ti y reconocer que Jesucristo es su Salvador personal. Es precisamente en el nombre de tu amado Hijo que oramos. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Se siente motivado por lo que el Señor Jesús hizo en la cruz? Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, compartamos las bendiciones de Dios, el cual forma parte de la serie Principios de Vida, volumen 5. Llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
Conexión humana y relaciones sanas. Es lo que nuestro Padre Celestial anhela que tengamos. Pero la vida actual facilita demasiado que seamos autosuficientes y vivamos aislados. Con la ayuda del manual de estudio gratuito de En Contacto Completamente Humano, aprenda a restablecer y renovar sus relaciones mediante la Palabra de Dios y las enseñanzas del Dr. Charles Stanley. Nuevo de Ministerios En Contacto. Encontacto.org/humano.
¿Cómo toma usted sus decisiones? ¿Utiliza la lógica o la opinión de algún amigo? Los cristianos tienen a su disposición el recurso más grande que existe, un Padre Celestial que solo desea lo mejor para sus hijos. Pero, ¿cómo reconocer su voz? Mediante el libro ¿Cómo escuchar la voz de Dios? El Dr. Stanley le enseñará a reconocer la voz de Dios. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
Lo que pasó en la cruz debería motivar a todo creyente. A continuación, escuchemos la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Este mundo incrédulo se burla de la cruz de Cristo, ridiculiza la cruz. Pero déjeme decirle, la cruz es nuestra única esperanza de salvación. Han pasado más de 2000 años, pero las cosas no han cambiado. Se burlaron de Jesucristo cuando allí le ridiculizaron diciéndole, «Si eres el Hijo de Dios, baja, sálvate a ti mismo». Preste atención. ¿Sabe por qué no se bajó de la cruz? ¿Sabe por qué murió? Porque Él amó tanto al mundo, a usted y a mí, que no quiso bajar. Si Él se hubiera bajado de la cruz, no hubiera habido perdón de pecados. Hablamos de la cruz, cantamos de la cruz, pero nos olvidamos que la única esperanza que tenemos hoy viene de la cruz en la que Jesucristo padeció. Dios sabía que nosotros nunca podríamos cumplir la ley, nunca seríamos perfectos para merecer el cielo, así que lo hizo Él. Él nos sustituyó. Pagó el precio de nuestra redención. Jesucristo vino a vivir su vida en y por medio de nosotros y nos dejó su Espíritu Santo para que tengamos el poder de caminar triunfantes y victoriosos en esta vida. Esa verdad debería motivarnos. La cruz es promesa y seguridad de su compañía. No sé a usted, pero a mí, eso sí que me motiva.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Dios nos bendice para que podamos bendecir a otros. Mañana se nos dará ejemplos específicos de cómo podemos compartir las bendiciones de Dios. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.